Julieta Martínez lo saluda. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está usted?
Muy bien. A ver, ayer fue liberado su defendido por falta de pruebas.
Sí, en principio técnicamente se le concedió la excarcelación que habíamos solicitado.
Uh-huh. Pero esto, ¿qué quiere decir? Digamos, ¿él sigue supeditado a la causa?
No, le explico. Él está excarcelado, lo que significa que la causa sigue, la investigación sigue, con la única diferencia que él está en libertad.
Uh-huh. Él ya declaró frente al juez Valor, ¿no?, por este tema.
Sí, desde el primer día. Uh-huh. Él se prestó a la declaración aleatoria y aportó todo lo que él sabía, y ahí inclusive entregó su celular, todo para que sea peritado.
En esta declaración que le hizo al juez, él hablaba de que no era el único que manejaba el dato de los 400.000 pesos que se iban a cobrar en el banco, ¿no es así?
Sí, así es. Uh-huh. Es que es así, no era la única persona. Es más, de parte del beneficiario tampoco era el único, porque está probado de que ellos también le dijeron a la suegra, pidieron la mochila.
¿Se puede saber quién es la otra persona que también manejaba el dato, o es información que está...?
No, sabe que eso no le puedo decir, porque son varias personas en realidad, pero ya entra dentro de una línea investigativa que no quiero hacer mención, trae por razones obvias.
Los ladrones que le robaron la plata a este agricultor, al abogado no le robaron ni un peso, ¿no? Según lo que dijo el propio.
Lo que pasa es que estaban en bolsos separados. Estaban en el mismo auto en bolsos separados. Uno lo tenía el damnificado con él adelante, y otro, el bolsito chico, estaba ahí atrás.
Doctor, ¿por qué esta plata, no, los honorarios del abogado, no se pagaron en el estudio jurídico del doctor Leiva?
No, los honorarios se pagaron en el banco. El tema es que hubo una diferencia que era a favor del beneficiario, que es el motivo que llevó a que vamos al estudio, no quiero ir al estudio, llévame a terminar, no, yo en la calle no voy a contar, vamos a mi casa. Pero fue una diferencia, no el honorario había sido pactado y pagado en el banco.
El abogado cobró, es decir, su defendido cobró los honorarios en el mismo banco.
Claro, ahí separaron la plata.
Es decir, que el abogado lo acompañó a este agricultor hasta el banco para cobrar la plata.
Claro, él estuvo con él todo el tiempo, él lo iba a llevar a la terminal. Ajá. Como lo fue a buscar.
Y del banco se fueron directo para la casa del abogado.
Del banco salieron, pasaron por el estudio, él le dijo, bajamos un ratito acá, no, vamos. No, yo en la plata no voy a contar en la calle, le dijo mi cliente.
¿Y esa diferencia, por qué, digamos, no entiendo demasiado? ¿No le pagó el monto total? ¿Cómo fue?
Claro, había una diferencia, o sea, le pagó de más. Entonces, se percata eso, mi cliente, y le dice, no, pará, vos me pagaste más, vamos a contar. Y efectivamente, y reconoce después que le había dado una suma de más que le devuelve en la casa.
¿Y por qué no lo resolvieron esto en el banco?
Porque fue después, y cuando salen del banco, él le dijo, el tema es, aparece con el teléfono, la calculadora, y trató de salir rápido de ahí, ¿sí?, del banco, para llevarlo al hombre. O sea, no tenían todo el tiempo del mundo para en el banco para contar todo.
Es decir, sacó un fajo de billetes y le entregó, y el abogado le dijo, me estás pagando de más,
exactamente,
te tengo que devolver.
Como era un fajo de billetes de baja denominación, ¿cuenta? Entonces era un fajo que ese es el que motivó el tema, eran 5.000 pesos.
Claro. No, pero digo, ¿por qué no lo resolvieron en el banco? Digo, si no tenían mucho tiempo, perdieron más tiempo yendo hasta la casa del abogado que quedándose en el banco a devolver la plata.
Por eso le digo, tenían todo el tiempo del mundo para hacerlo en el banco,
Bueno.
En todo caso es un detalle, está todo firmado en el banco, está todo eso. El juez pidió toda la firmación en el banco, todo.
Claro, claro. ¿El abogado estaba solo en su casa?
Claro, claro.
¿Fueron a hacer...?
En realidad, en la casa del padre.
¿Cómo en la casa del padre?
Él vive atrás.
Ah.
El mismo terreno vive atrás. Ajá. Entonces, donde entran primero es la casa del padre.
¿Y los asaltantes los siguen hasta la casa del abogado?
Sí, hipotéticamente, sí. Lo deben haber seguido. Sí.
Bueno, y porque a ver, lo que cuentan, lo que nosotros manejamos como que contó este agricultor, es que los obligan a bajar la ventanilla. Le estoy pidiendo detalles nada más, como para tener un mayor conocimiento de lo que pasó. Les obligan a bajar la ventanilla y directamente le apuntan al agricultor.
No, claro, ahí está. Esa diferencia por un motivo de careo. Lo que pasa es que hay que ponerse en el contexto del shock que viven en un asalto. Entonces uno vio una cosa, el que está recibiendo primero es el conductor, que es mi cliente. Él ve primero, a él le golpean con un arma y le obligan a bajar la ventanilla. Uh-huh. O sea, ¿sabe cuál es la postura del señor damnificado? Dice, no, pero usted no tuvo miedo, usted tenía que haber hecho cualquier cosa. Y para mí es absolutamente subjetivo. Yo no sé cómo voy a reaccionar si me asaltan con un arma. Y no puedo esperar, en todo caso, que otro reaccione igual que yo.
Claro, claro. ¿A qué hora habían salido del banco?
No, esos detalles ya no.
No los maneja. ¿Y a la hora que ocurrió esto?
No sé, 9:00, 9:00, 9:20, 9:30.
Uh-huh. Llovía muchísimo ese día, ¿no? Si mal no recordamos.
Sí, ya no llovía tanto. Ya no llovía tanto, de acuerdo a los testimonios.
Le pregunto porque, digo, por eventuales testigos que pudieron haber visto, porque se decía que nadie vio nada, que ni un vecino.
No, después aparecieron testigos en el bar, pero uno dice, vio una moto roja, el otro vio una moto gris. Ya se empiezan a desvirtuarlo. O sea, el tema es que el hecho ocurrió y bueno, los detalles de cómo ocurrió y por ahí es diferencia, porque le digo, el contexto del shock es distinto, puede ser distinto para esa persona. Lo importante es las pruebas, no conjeturas, pruebas que se puedan aportar.
Claro.
Porque en el tren de las conjeturas, y sí, podemos pensar cualquier cosa. Ahora, ¿qué es lo que podemos probar el tema?
Doctor, ¿hace cuánto que se conocían su cliente y la víctima?
Y 6 meses más o menos duró el trámite.
Ajá. ¿Y cómo es que se contactan uno con otro?
¿Cómo?
¿Cómo se contacta el agricultor con su cliente?
Y ellos trabajan, ellos se dedican a tomar casos de accidentes. Por eso, no es el único caso que mi cliente hizo, cobró un honorario parecido, que para todo el mundo puede ser alto, pero bueno, son esas cosas que uno se dedica a algo y bueno, gana más o gana menos, el problema de cada uno.
Está bien. ¿Y por qué cree que el agricultor apuntó directamente y sin pensar hacia su cliente?
Sí, no sé, por eso le digo a todos, porque él dice, no, él no se asustó, primero, él no se asustó, tendría que haber salido, decía, y, no, y bueno, eso es muy subjetivo. Segundo, él manipulaba, dice, todo el día el teléfono, pero él habló por teléfono, no lo vi hablar. ¿Y en qué momento? No, en el banco él, ¿y qué hizo? Se me hizo así y después me mostró. Sacaba la cuenta con una calculadora del teléfono. Eso pero él insistía que manipulaba el teléfono. Pero esas son cuestiones que están en el teléfono y que de ninguna manera pueden desaparecer. Esas son pruebas.
De todas maneras, en los bancos no se puede hablar por teléfono. Está prohibido. Digo que de todas maneras en los bancos no se puede hablar por teléfono. Está prohibido.
Y claro, por supuesto.
Bueno, así que su cliente entonces está libre por... fue escarcelado, digamos, pero la causa sigue y él... Él está a disposición de la justicia, digamos.
Exactamente, para... sí.
Bien. ¿Él sigue trabajando en el estudio jurídico donde estaba...?
Mire, por ahora está reponiéndose de lo que significó estar 7 días preso, señorita.
Claro, me imagino. Bueno, doctor, le agradezco mucho la amabilidad, ¿eh?
Por favor.
Hasta luego, que tenga buen día.
Igualmente usted, hasta luego.
Ahí estaba Víctor Gómez. El doctor Víctor Gómez es el abogado de...